Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Melomanía. Estamos contentos el día de hoy, ya el segundo, más bien, ya perdí la cuenta de cuántos llevamos en el tema del jazz. El día de hoy vamos a continuar con el jazz, pero es un tema mucho más interesante. Yo estoy seguro que les va a encantar, que les va a interesar muchísimo el jazz fusión. Pero antes, vamos a darle la bienvenida a toda la gente que nos está que se está conectando ahora mismo acá en activaonline.mx, que nos están escuchando allá, pero que también nos ven algunos otros, bueno, muchos seguidores a través de las redes sociales en nuestra página en Facebook, en Activa Online, también en nuestro canal de YouTube, en Activa Online. Gracias a la gente que se da cita por acá en las redes sociales, que nos pone los saludos, que nos pone sus comentarios. Gracias. Muchas gracias a cada uno de ustedes y también a todos los que nos escuchan a través de las plataformas digitales en Spotify, en Amazon Music, en Apple Podcast, en Deezer, ¿qué más? En Google Podcast, Tidal, etcétera, etcétera. Ustedes ya saben dónde nos pueden encontrar en la plataforma digital que más, ahora sí que se le acomode, ¿verdad? Que se te acomode mejor. Ahí nos escuchan en Melomanía. Cuando ustedes gusten, cuando ustedes quieran, en el rato que ustedes decidan. Pues bueno, mi nombre es Sergio Armando. Vamos a comenzar el programa del día de hoy. Vamos a continuar, como les decía al principio, platicando un poco, o un mucho diría yo, y escuchando también buena música de este gran tema, el jazz. Pero el día de hoy, jazz fusión. Y bueno, para eso quiero darle la bienvenida, como ustedes ya lo conocen, a nuestro estimado Fernando Valencia desde la Perla Tapatía. De la Perla Tapatía para el mundo. Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué ole? Buenas tardes, noches ya, más que
noches, sí.
Ya oscurece más tarde, pero sí, buenas noches, pues aquí dándole otra vez al tema del jazz. El tema de hoy pues es el jazz fusión, y digo jazz fusión, siempre digo lo mismo, ¿no? Que este tema me gusta más, pero híjole, es que a veces cuando ya me adentro al tema, me acuerdo y es cuando empiezo a sacar los discos de los cajones y me voy acordando que esa es una parte interesante del coleccionista o del que compra música, porque en alguna ocasión preguntan, ¿tanto material lo escuchas? Pues a veces hay un disco que tengo años o un año o muchos años sin oír y en cuanto lo vuelvo a oír, a sacar ahí de que no me acordaba, revivo todo eso, ¿no?
Sí.
Entonces, por eso me refiero a, tenemos un gran tema que nos encanta traer, porque también esto del jazz fusión, pues fue ya muy evolucionado mucho los músicos con el tema en el jazz y en el rock también, ¿no? Hubo muchos. Antes de continuar, quiero presentarles el cuadro, ese cuadro que ven ahí, de la corte del Rey Crimson. Vale. Ese es un trabajo que fue la portada del primer disco de King Crimson, el primero que llaman como rock progresivo. No tiene nada que ver con el estilo de ahora, pero quise mostrárselos porque me lo pude traer el condenado.
Excelente.
Para dar un fondo de pantalla diferente, ¿verdad?
Mira, si tú no lo mencionabas por ti, yo te iba a preguntar en algún momento, ¿eh? De la transmisión de hoy, entonces viendo.
Sí, está locochona la portada, y bueno, cuando hablábamos la semana pasada de los íconos que ponen cuando hablas de un tema en el progresivo, no, progresivo, ponen esa portada junto con otras, ¿verdad? Pero esa es la primera de King Crimson. Y bueno, tiene relación un poco porque ellos también tocaron jazz, ¿no? Pero miren, el tema del jazz fusión, pues inicia ya a principios de los 70s o finales de los 60s, ¿no? Por ahí en el 68, 69, les había platicado de Miles Davis. Miles Davis tuvo dos discos que fueron los primeros en hacer la fusión perfecta del jazz y el rock. Uno de ellos se llamó In a Silent Way, que salió para 1969. Salió en el 69, lo grabaron en el 68, una época totalmente de la psicodelia. Y bueno, en ese disco, pues Miles Davis, híjole, ya integró muchos músicos que ya estaban experimentando con nuevos sonidos. En ese entonces, pues estaba Joe Zawinul, era un tecladista, pianista de jazz, pues ya con ideas ya un poco más locochonas, ¿no? Y estábamos Joe Zawinul, y Wayne Shorter era un saxofonista, flautista también, que fue También uno de los clásicos, tuvo Herbie Hancock también, Herbie Hancock, pianista de la época dorada del jazz, que en esa época también le entró duro a la experimentación. Estuvo John McLaughlin, un guitarrista que estuvo en el tema del jazz, en la música del mundo, inclusive tocó con Santana en algunos álbums, fue un guitarrista, inclusive estuvo en la India, sacó algunos discos con algunos músicos indios. Muy experimentado, pero sus primeros trabajos fueron en el tema del jazz. Entonces son John McLaughlin, es ícono, ¿no?, de ese tema. De hecho, así como Santana, se metió a una religión en la que se apodó Mahavishnu, del cual les voy a hablar más adelante de una banda que tuvo por ahí. Pero bueno, esos fueron los músicos que sacó Miles Davis en ese disco In a Silent Way, y luego posteriormente saca un disco que se llama Bridges Brew, que salió doble, inclusive salió doble en estudio y doble en versión en vivo live. Es un discazazo que ahí tengo los dos, los cuatro, todos estos que les hablé ahorita los tengo por ahí. Y bueno, de ahí de Miles Davis, que ya sale la primer banda ya como rock, fusión, jazz y todos los elementos que tiene la historia del jazz y del rock, y del funk, del soul, del blues, inicia con esta banda que se llama Return to Forever. Return to Forever fue una banda estadounidense que forma este gran músico, pianista, tecladista, organista, melotrontista instrumentista de todo, ¿no? Chick Corea. Chick Corea, el chico coreano, digo yo, de broma, pues fue un músico que precisamente inició con Miles Davis. Entonces, inicia con un gran maestro del jazz, pero él ya trae ideas muy locochonas. De hecho, hablar de Chick Corea también ya de los 70s, final de los 60s, porque como solista hizo grabaciones en el 66, 68, tiene unas ondas muy avanzadas para su época, por temas de sonidos con el piano, el sintetizador, ya muy modernas para su época. Pero este cuate, ya Chick Corea, inicia con esta banda Return to Forever y agarra un bajista. También este bajista en ese entonces era novato, pero después participó con grandes estrellas, ¿no?, del jazz. Este se hizo llamar Stanley Clark. Stanley Clark es como la versión Jimi Hendrix, pero en el jazz y en el bajo. ¿Por qué? Porque era un bajista con un afro del estilo Jimi Hendrix y tocaba de una forma muy alocada, ¿no? De hecho, fue maestro de muchos bajistas en el jazz ya más contemporáneo de los 70s, con la onda de la fusión. Fue de los que ya se hacían solos con el puro bajo y pues bueno, dieron a lo que yo le llamo siempre una onda locochona, ¿no? Porque antes el bajo y el contrabajo era nada más tema de acompañamiento, como la batería, y no sobresalían. Sin embargo, ya en esta época ya músicos se dieron a la tarea de cómo que nomás el piano, cómo que nomás la guitarra, cómo que nomás las orquestas de viento, pues ahora ahí les va, ¿no? Si ¿Sí se acuerdan,
En
¿no?
sus
Entonces,
solos y todo ese rollo, ¿no?
así es, el bajo tenía que darse a notar y en este caso entra este señor Stanley Clark. Y bueno, Stanley Clark, en el bajo tenemos a Ayrton Moreira, que fue en las percusiones. La esposa de Ayrton Moreira, esta se llamaba Flora
Flora
Purim.
Purim.
Ándale, ah, mira, tú los conoces. Flora
Tengo.
Purim iniciaron la primera época de lo que fue Return to Forever. El primer álbum, Return to Forever, salió en 1972. Ahí van a ver ahorita la portada, yo lo tengo. Es un disco de jazz muy experimentado. No diría locochón de muy acelerado, porque esta Flora Purim tiene una voz, no se da unos cantos así muy, no son sonatas, no son falsetes, pero hace unas voces muy, muy buenas. No sé cómo interpretarlas, pero hacen interesante este álbum. De hecho, yo lo tengo y es una de mis colecciones, de mis favoritos, ¿no? En este tema del jazz. Pero graba nada más un disco, ¿no? Me hizo falta hablar de este Joe Farwell, soprano sax y flautista también, fue de la primera época. Graban ese disco que para mí, y es una recomendación básica, muy diferente a todo ya lo que viene siendo el entorno del jazz, como ya le podemos llamar free jazz o música white world, música del mundo, ¿no? muy experimentado, vaya, muchos estilos. De hecho, de repente se pueden oír arreglos de repente hindúes, afros, o sea, eso es la fusión, ¿no? Y entonces, de eso estamos el tema, y estos fueron los primeros que iniciaron con ese tema, ¿no? O los primeros que se hicieron ver como tal, gracias al maestro, pues, Chick Corea, que traía, pues, ya muchas, muchas ideas locochonas. ¿Qué pasa para la segunda época? Para la segunda época, cuando ya ahora sí, se adentran más a lo que es ya la fusión perfecta con el rock, el jazz, el funk, ¿no? Todo eso, estamos lanzando un disco a partir de 1973. ¿Qué es lo que pasa? Que invitan a un guitarrista que se llamó Bill Connors, y porque en el primer tiempo no tenían guitarrista. Entonces invitan a este guitarrista ya cuando hacen ya la fusión, y invitan a un baterista que se llama Lenny White, que también viene de los grandes del jazz, ya de muy progresivo, y pues se va a Ailton Moreira, ¿no? De hecho, a seguir vagando en el mundo del jazz junto con su esposa, y pues bueno, esa es otra historia. Inician ahí, esta segunda época es para 1973, y en esa época graban un solo disco. Ese disco se llamó ¿cómo se llama? The Seven Galaxy, en el 73. Pero con ese disco se dieron, pues, con la fusión, un discazazo, ¿no? Pero se convierten todavía más creativos, y es como el boom de todos los tiempos cuando invitan a tocar a este gran músico. Ahí empieza, guitarrista en ese entonces, muy chavo, se va, Aldi Meola. Este es un italiano, Aldi Meola, que también ha tenido proyectos como solista y con grandes músicos como invitado. Entonces, pues se va a Bill Connors y entra Aldi Meola, y ya tenemos la agrupación perfecta y la mejor de todos los tiempos, de Return to Forever. Para mí, como músico, bueno, yo lo oí con un buen amigo que es músico. Cuando los escucho esto, dije: no, estos cabrones no tienen madre, cabrón. Yo no creía conocerlo todo, pero son de esos discos, grupos, que dices: no mames, aquí viene lo mejor de lo mejor. Y para ello, pues, quiero ponerles un video para que vean cómo ha ido en avance todo este tema del jazz desde que empezamos. Ahorita esto es jazz, pero jazz fusión. Ya le llamo yo música para músicos, para escuchar, para disfrutar, y para los que quieran estresarse, pues adelante también, ¿por qué no? Tenemos este video en 1974 de Return to Forever. Por favor, a ver qué les parece. El solo que se avientan cada uno de ellos, la forma como tocan. Chequen a todos los músicos que son grandes de la música en este caso. Return to Forever.
Venga, estamos en Melomanía, regresamos.
Thank you.
Ok, estamos de regreso después de escuchar esta la primera propuesta musical de la noche a cargo de nuestro amigo Fernando Valencia. Él, bueno, ya saben ustedes que Fernando siempre nos propone buena música y el día de hoy que estamos tratando nuevamente, dándole continuidad a este tema del jazz, pero ahora jazz fusión con esta primera banda que nos estuvo, pues ahora sí que platicando sobre ella, Return to Forever, con esta primera canción, Fernando.
Perdón, ¿qué les pareció esa onda, no? Ya totalmente experimentada y pues bueno, ya entre mucho, pues viene mucha onda media rockera, le jazzean, meten mucho funk, inclusive pues ya música del mundo es lo perfecto y todos se van por diferentes lados, ¿no? Ya no es el mismo estilo, ¿no? Siempre. Para esto graban en 1975 No Mystery, que es un gran disco. Y el que más se recomienda es Where Have I Know You Before, ¿sí? También en ese mismo año. Y tenemos el más clásico, pero digo, no es tan así para mí, pero sí es como de los más. Se llamó Romantic Warrior, ¿sí? Para 1976. Y de ahí siguieron todavía, pero pues ya desfilaron muchos músicos, pero esta época es la de la que vio en el video. La mejor época que pueden disfrutar de Return to Forever de grandes músicos como tal, ¿no? Y bueno, pasemos a otra super
Okay.
banda que fue muy parecida a la PA, yo diría que casi igual. Esta banda se llamó Water Report, ¿sí?
Okay.
Water Report también estadounidense. Esta banda, pues, fue liderada por, ya les hablé hace un rato, Joe Zawinul. Y Wayne Shorter. Bueno, yo estaba en los teclados, en el piano, y Wayne Shorter en el sax, en la trompeta, en sax y en las flautas, ¿no? También pues venían pues de tocar con Miles Davis, entonces traían muy buena escuela. De este grupo Water Report, híjole, también fue una pues escuela, ¿no? De músicos que desfilaron ahí. Entre una de ellas, que fue para mí la mejor época, fue cuando estuvo un bajista súper experimentado, que les había hablado ya en un programa pasado, se llamó Jaco Pastorius. Sí, es un bajista. Ese Jaco Pastorius también fue muy fanático de este Stanley Clarke. Para que vean de dónde venía Stanley Clarke, ya de los que les acabo de hablar, de Return to Forever. Y pues bueno. Pero no puede decir que lo superó, simplemente se influenció en este músico e hizo cosas muy diferentes, aunque pareciera que era el mismo estilo, pero, o sea, totalmente desaliñado en otro tipo de loqueras, ¿no? Dentro de la música. Y bueno, esta es otra de las super bandas pioneras del jazz fusión. Quiero presentarles una grabación por ahí que tenemos. Esta rola para 1978 que se llamó Birdland. Y ahí van a ver a este bajista Jaco Pastorius. Por cierto, un tipo súper sencillo. Ahí van a ver el bajo un poco ya desgarrado por el tiempo. Y pues bueno, espero que disfruten esta grabación y que comparen con Water Report. Ahí van del estilo, ¿sí? Esta
Okay.
rolita de Birdland, 1978. Adelante.
Excelente. Regresamos. Estamos en Melomanía. Estamos de regreso, después de escuchar esta rola a cargo de Weather Report. Es la rola Birdland del disco, si no estoy equivocado, ya me desmentirá Fernando. Heavy Weather, ahí está. Bien, ya vi que me dijo que estaba bien, entonces ya, ahí está, buen dato.
Fernando. Dilo, me imagino.
¿Cómo?
Dilo.
Ok, el dato del disco, el Heavy Wither, según mi pronunciación. Birdland, la rola. Buena rola, Fernando.
Sí, pues bueno, ahí está otra fusión más de este grupo Weather Report. Y pues bueno, totalmente en la experimentación, muy acelerados, muy variantes, ¿no? En todo su trayectoria. Ellos pues sí fueron, tuvieron mucho más discos todavía que el Return to Forever. Pero mira, un disco, precisamente ese disco Heavy Water en 1977, se dice que fue el mejor disco de ellos, ¿no? Yo, sí es bueno, yo no opino lo mismo, ¿no? Aunque ahí está Jaco Pastorius, yo tengo la preferencia por otros discos, ¿no? Pero sí, ante la crítica, ese es el disco con mayor éxito, ¿no? No sé qué sabías tú de eso, tú, Sergio.
Tengo, es, bueno, lo que tengo el dato, la canción incluida en este disco, como lo acabo de mencionar, tengo que fue, salió en el 77, según mis datos, y pues sí, como lo mencionas, según es considerado uno, como un estandarte del jazz, ¿no? De la banda, y uno de los más importantes dentro de la carrera artística o musical de la banda, ¿no? Es lo que tengo, de información,
Sí,
Fernando.
precisamente eso es. Yo, por ejemplo, me gustan de repente los discos en vivo. Digo, no todos, porque hay algunos que vienen como muy baja definición en sonido por temas de pues, que es en vivo, pero hay uno en Tokio, este disco de 1972. De hecho, su primer álbum lo grabaron ellos en el 1971, que se llamó Water Report como tal. Pero este disco se me hizo muy interesante, que por ahí lo tengo. Luego siguió en el 73 Sweet Nigger, algo así como dulce negro, ¿no? Algo así. Y esa es una fusión súper, súper padrísima, ¿no? De estos Water Report. Y te puedo recomendar todo su material, todo. De hecho, tengo una colección que viene de dos discos donde trae de todos. Ah, no, son cuatro discos, una colección de recopilatoria. Muy padre, esta viene de todos sus álbums. Y ahí viene, híjole, toda la desfiladero de músicos que participaron, y eso es lo que hace atractivo de repente una banda, que como cada músico es como un cocinero que trae su sazón, su estilo, entonces no te llega a enfadar, ¿no? Llega a ser interesante cada disco, cada proyecto. En este, por ejemplo, Heavy Water, pues está ya Jaco Pastorius, y también el de Black Market, también ahí participó Jaco Pastorius. Fue una etapa súper buena. Me gusta mucho el bajista, cómo se
Oye,
mueve, ¿no?
ese
¿Sí?
tema de que se incluye, por ejemplo, es los músicos distintos en cada álbum, sí es cierto, ¿verdad? Esa parte, obviamente cada músico trae su esencia, trae su estilo y le da otro color, otro matiz a la banda en cada proyecto, ¿no? Fíjate que no lo había visto de esa manera, pero es cierto, por eso quizás tiene esa, digamos, pues ese éxito, ¿no? Que no cansa, vaya, no cansa cada disco tiene lo suyo, cada propuesta tiene su encanto, digámoslo así.
Exacto, que tienen su sazón, su vibra, todo, ¿no? Muchas agrupaciones cambian de líder, pero en estas ocasiones pues sigue el mismo líder y pues van cambiándole. ¿Por qué? No sé. Ahorita puedo pensar que a lo mejor fue con la estrategia de vender más discos, ¿no? Integrar más músicos, porque muchos músicos lo hicieron, ¿no? En el rock, en el blues, o sea, infinidad, ¿no? En el rock, blues. Estamos hablando de John Mayall, también fue un maestro que donde llevaba a cada músico, después ese músico se hacía famoso. En el progresivo tuvimos esta banda, se llamaba Passport también. Este músico también tenía infinidad de músicos en cada disco, y era lo interesante, ¿no? De estas super bandas. Y pues
Interesante.
bueno, sigamos con otra
¿Va?
superagrupación que fue estas tres estadounidenses. Para mí fueron la mejor experimentación total. Salieron a primera época de los 70s, como a la par, ¿no? Y pues bueno, todos tuvieron una escuela de este gran señor Miles Davis. Entonces, como que el gran maestro de maestros lo soltó y cada quien pues ya integró diferentes músicos y pues bueno, ahí estuvieron bailando. Esta otra banda también estadounidense, pues estamos hablando de Mahavishnu Orquesta, ¿no? Liderada precisamente por John McLaughlin, sí, este guitarrista. Ok, entonces aquí estuvo en batería Billy Cobham, Billy Cobham, que era un baterista que venía de la banda esta Dreams. Alguna vez ya les había platicado. Y este baterista era de origen peruano, era sudamericano. No me recuerdo si era peruano o, pero un país de por allá, ahorita se me fue el dato, Billy Cobham. Igual, si te acuerdas o me ayudas ahí, Sergio,
Okay, si tengo
Billy
por acá el
Cobham
dato, ahorita te digo.
estuvo en la banda Dreams con el tema de las grandes bandas y fusión ahí. Estuvo Jerry Goodman, un violinista también súper, súper bueno. Jerry Goodman llegó de una banda que se llamaba The Flocks. Los Flocks fueron también de las super big bands, así como esas bandas que estuvieron a la par de Chicago, de Blood, Sweat and Tears. Y pues bueno, tenemos en el piano a Ian Hammer y a Rick Laird en el bajo, ¿no? Esos fueron los integrantes, primera época, ¿no? Porque ya de ahí también se fueron cambiando, estuvieron haciendo muchos proyectos de esto. Ayrton Moreira, que estuvo en Retro to Forever, estuvo tocando con ellos, y así. Es una listota que te daría de cambios en cada disco, inclusive hasta se me olvida, ¿no? Porque los lees y este cuate ahora está aquí, ahora le pasó para acá. Es un enredadero. Yo a veces sí me hago bolas porque de por sí son grandes, ¿no? No es el grupo y se están cambie y cambie. Y a veces en una rola nomás invitan a uno y en el resto del disco es otro guitarrista y en las demás es otro. Así, así se la viven, pues, o se la vivía, ¿no? Este tipo de músicos. También me di a la tarea de buscar un buen video que los vieran en vivo. Híjole, ahí van a ver a John McLaughlin, ¿no? Como tal, y ahí para que vean sus dobles guitarras, así como las traía este gran músico de Led Zeppelin, Jimmy Page. De este video 3 de Mahavishnu Orquesta, estamos hablando que está con un violinista también, francés, que también fue grande de grandes, pero en el jazz y en el progresivo, Jean-Luc Ponty. Lilas Dance, de 1975. Quiero que vean este video, a ver qué les parece. ¿Va?
Venga,
Adelante.
regresamos a Camelomanía. Venga. Ok, estamos de regreso después de escuchar esta otra propuesta musical, por supuesto, acá en Melomanía. Estamos hablando el día de hoy, bueno, Fernando, ¿verdad? Es el que sabe, es el que nos pone acá en la masterclass prácticamente con este tema tan importante, tan interesante, el jazz fusión. Y acabamos de escuchar algo bien interesante. Fíjense que hace ratito antes de mandar a la rola esta interesante, muy buena, por supuesto, teníamos la duda, ¿verdad? De Billy Cobham, que Billy de dónde Cobham. Era, de dónde, qué nacionalidad tenía. Y bueno, por acá tenemos el dato que es panameño estadounidense. Ahí está Fernando el dato. De Billy. Sí, de esta banda tan interesante también, Mahavishnu Orquesta.
Mahavishnu Orquesta. Ah, yo digo así, orquesta. Pues sí, estas fueron las tres primeras bandas de la fusión del rock, el jazz, funk, blues, soul, estadounidense. Y bueno, sigamos hablando de esto interesante y ahí va lo bueno. Ahí nos vamos a ir un poquito más al mundo, como les decía, que ya la fusión ya no nomás estuvo en Estados Unidos, o digo yo, Stardust Unidos. Ya el mundo entero, ¿no? Ya empieza con esta onda. Y hay un disco que, una chica más bien que quiero hablar de ella, esta polaca que se llama Úrsula Dudziak. Úrsula con SZ, Dudziak con Z, nombre medio raro. Vocalista de jazz, polaca, trabajó con Gil Evans. Gil Evans era pianista estadounidense de jazz, de los clásicos, y pues bueno, esta fue compositora, escritora, escultora, inclusive actriz, ¿no? Totalmente así. Esta músico, cuando yo veo un disco que me recomiendan por ahí en un grupo que andaba con de jazzeros, dije, ah, caray, pues tenía buena portada, buena así, y yo realmente he escuchado dos álbums, pero en especial me gustó uno que se llamó Future Talk, que salió en 1979, es un disco, hace unas voces la mujer, o sea, eso fue lo que me llamó la atención, y aparte ya con todo el tema de músicos que trae, desconocidos para mí, ya son músicos europeos, es aquí de lo que les quiero hablar, ¿no? De la fusión de todo este movimiento, cómo ya distorsionaron lo que tenían una base como jazz, pero ya integran otros sonidos, ¿no? Y a diferencia de todos estos que les hablé ahorita, pues muy, muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, tenemos el primer LP que fue en 1972, Newborn Light de 1972, fue el otro que me dio la tarea de escuchar, pero el que me dejó más sorprendido, Future Talk, ¿no? De esta música, Úrsula Dudziak. Conseguí un video donde sale ella cantando y ahí hace ese tipo de voces, que es de lo que les quiero hablar. Y sí, para los que no conocen, les vuelvo a insistir, esto es jazz, pero ya es la fusión en el mundo, ¿no? Tenemos este video, se llamó Dynacord Super de 1976. A ver qué les parece, cómo canta y cómo hace las voces, ¿va? Úrsula Dudziak, de Polonia. Thank you.
Ok, estamos de regreso después de escuchar a esta otra propuesta musical, a Úrsula Dudziak de Polonia, ¿verdad, Fernando? Buena
Así
rola,
es.
Buena propuesta también.
Buenísima, y pues bueno, ¿qué les puedo decir? Ya integrándose una parte más del mundo, ¿no? Esta no, hubo muchísimos músicos. Aquí ya me estoy dando a escoger algunos discos de los que tengo, de los que me han gustado. Igual, los mismos, si alguien sabe de jazz, también puede compartir más grupos, cómo no. Y claro, no vamos a acabar, ¿no? Pero quise hablar de grupos así interesantones, ¿no? Por ejemplo, este otro, nos vamos a ir directo al Brasil, ¿sí? En Brasil tenemos a Hermeto Pascoal, ¿no? Era un tipo, perdón, y que me disculpe, pero tengo que decirlo así, se veía asquerosón, gordo, así, barbón, greñudo, o sea, muy, un desmadre, pero totalmente en la música era un genio. O sea, es de los músicos que más instrumentos he visto que toca, ¿no? Multiinstrumentista, así que de todos, y en todos sus álbums. Es lo interesante, él mismo hacía los arreglos, o sea, y tocaba ciertos instrumentos, a veces no invitaba a otros músicos por tocar, ¿no? Él se daba la tarea, ¿no? Las percusiones, la guitarra, el saxofón, el piano, pero su gran instrumento, pues, era el piano, ¿no? Este fue arreglista, fue compositor, fue de todo, y pues bueno, y se dice que es considerado de las figuras más importantes en su país, estamos hablando en el tema del jazz y también en la samba, y también porque también tocó a este ritmo brasileño. Ay, recuérdame, Sergio, yo soy fan también de ese ritmo. Ay, ¿por qué se me olvida cuando lo quiero hablar?
¿Cuál? A ver, este.
Bossa
Bossa
Nova.
Nova. Ah, sí.
Bossa Nova, hombre. Tengo por ahí grandes discos de varios músicos de Bossa Nova, pues que también tiene, es una rama, ¿no? Es que se influenciaron por el jazz, ¿no? Empiezan con la samba y pues bueno, este músico tenía de todo esto, ¿no? Y este también, este músico, tenía la peculiaridad también de hacer sonidos con la boca, o inclusive yo tengo por ahí un disco que se llama Slave Más, así donde mete un puerquito. Yo lo oía, pero no, ya vi los créditos del disco y sí, se oían sonidos de un puerquito y lo mete. Y aparte él arremeda al puerquito con, no recuerdo en ese disco con, si con la guitarra o con el teclado, pero juega con todo ese tipo de cosas. Entonces, hablar de Hermeto Pascual es un grande de grandes en la onda del jazz fusión y estamos hablando pues del Brasil, ¿no? Y aparte pues que tiene, yo que soy fan también de la bossa nova, tiene mucha influencia de todo eso. Conseguí también este videíto para que lo vean, ahí van a ver el tipo. Este video, que le estoy recomendado fue en vivo en un festival de Montreux, Estados Unidos, en 1979. 79 estamos hablando, ¿sale? Hermeto Pascual, a ver qué les parece esta rolita, ¿va?
Venga, estamos en Melomanía.
Ah. Não tenha medo. Solta.
Ok, de regreso banda, gracias por estarnos acompañando. Ya estamos prácticamente en la recta final de esta transmisión, de la transmisión del día de hoy, 17 de mayo. Y bueno, acabamos de escuchar algo de Hermeto Pascoal, del brasileño Hermeto Fernando. Interesante también, ¿eh?
Demasiado interesante, diría yo. Y pues bueno, esos amantes de la música sabrán de lo que estoy hablando y tipazo, ¿no? En el tema musical. Yo nada más tengo ese disco de Slave Mass de 1977 y estamos hablando que sacó un primer álbum en 1971 que se llamó así como tal, Hermeto Pascoal. También ese lo llegué a escuchar, no lo tengo, pero también es muy bueno en la fusión. Y lo que logran escuchar de este cuate con otros músicos y eso es muy interesante. Estábamos hablando de que no se encasilló pues en un género, estuvo tocando samba con jazz, pero su primera base pues era pues el jazz, era fan del jazz. Y pues bueno, ahí lo que encuentran de él es totalmente de recomendar, ¿no? Entonces vamos a seguir con la última de la noche, esta última agrupación, y más que agrupación, pues fue de esas bandas ya que se fusionaron mucho, ¿no? Y que tuvieron mucho que ver ya con el tema del rock progresivo. Este músico se llamó Ian Carr, músico de jazz escocés. Y ahora nos vamos otra vez a Escocia. Y pues bueno, fue también tocaba muchos instrumentos este cuate. Y pues bueno, estuvo primeramente con el quinteto del jazz. Este escritor también y actor también. Ahora sí que eran actores, artistas, tenían todo, ¿no? Y excelentes músicos. El primer grupo fue un quinteto que se llamó Render Carl y su banda, ¿no? Totalmente de jazz, así un super jazz muy no tan alocado como estos que les he recomendado, pero también muy fino y ya muy súper arreglado, ¿no? Para esa época, ya con mucha fusión. También fue integrada por muchos músicos que iban, venían. De este disco que les recomiendo se llamó Pase, pero con H, B, H, A, S, pase 3, como pase 3, ¿no? Me imagino, pase, no sé la traducción, por eso se los traduje, que salió para 1968. Este disco fue con el quinteto de Rendell, ¿sí? Totalmente, pero lo interesante no queda ahí nada más, ese fue un super discazazo y los que siguieron con ese quinteto. Tuvo una agrupación de rock progresivo totalmente, así como pero fue de esos de rock progresivo con la tendencia del jazz totalmente. Se llamó Nucleus, esta banda, ¿sí? También graban para 1970 por ahí ya sus primeros álbums, pero lo interesante que tuvieron ahí músicos, estuvieron músicos de una banda inglesa que se llamó Soft Machine. Soft Machine fue de la primer banda inglesa que fue la perfecta combinación del progresivo con el jazz. O sea, ya fue el free en este tema del progresivo. Ven cómo de repente hablamos de un tema y nos vamos al jazz, volvemos del jazz y, o sea, porque fueron músicos de jazz y este músico del jazz se brincó al progresivo, ¿no? Al final es la cadenita, como siempre hablamos, ¿no? Y bueno, también otros músicos de otras bandas, que estuvieron ahí nomás de brinquito calentando, pero Núcleos fue pues también muy bueno. De hecho, el video que les tengo a continuación, me jugué un volado, ¿no? Si ponía video de Ian Carr con su quinteto o ponía de este. Entonces me gustó la versión en vivo de esta agrupación Núcleos que se llamó Paladeus Corner para 1975. ¿Sale? A ver qué les parece. Y esta es una también fusión y es muy similar a lo otro que estamos hablando. A ver qué les parece. ¿Va?
Excelente, vamos a escuchar lo que sigue y para los que están viéndonos, también lo van a ver, por supuesto, regresamos en unos cuantos instantes.
Vale.
Ok, estamos de regreso, gente, gracias por acompañarnos ya, ahora sí en la recta final, prácticamente despidiendo este gran programa de Jazz Fusión. Espero que lo hayan pasado genial, yo aprendí bastante, tengo otras cuantas canciones a agregar ya a la playlist. Fernando, gracias.
Sí, no, ¿qué les pareció esta onda? Muy, muy fino. Y de esta banda Núcleos, pues tengo dos discos a recomendar: Elastic Rock de 1970 y Alley Cats de 1975. Que esta rola que pusimos de este video fue de ese disco de Alley Cats de 1975. Entonces, cualquiera de esos dos, totalmente súper finos, ¿no? En todo, en su esplendor, la fusión. Y pues bueno, lo interesante de ahora, que ya a partir de esta época de los 70s, pues ya muchos músicos de todas partes del mundo, pues, se dieron a la tarea, ¿no? Con él empieza totalmente el free jazz, ¿no? Free jazz libre, y ya cada quien integrando, inclusive de cada país, integrando su cultura y cosas así, ¿no? Y hubo infinidad de grupos, ¿no? También, les platico así rápido, ya no alcancé, pero estuvo por ahí en Cuba también una agrupación que se llamó Irakere. Irakere también estuvo con la fusión de el jazz, Latin jazz totalmente, y el afro, ¿no? Estuvo Arturo Sandoval, Paquito de Rivera, ¿no? Entonces fueron súper músicos, fue una agrupación como de 20 músicos totalmente ahí, Irakere. Y totalmente, ahí van a ver ritmos de salsa, cumbia, ritmos africanos, el funk y el jazz. O sea, es una super bandotota, ¿no? Que tiene para todo, para bailar, para escuchar como músico. Y pues bueno, yo nomás tengo un disco recopilatorio muy bueno, tiene de todo. Y pues bueno, a lo que iba, que ya todas partes estaban haciendo sus fusiones, ¿no? Del mundo, y fue la parte más interesante para mi gusto del jazz, en este caso, que ya fue el free, pues ya se dieron todas las corrientes y pues ya, ¿qué más puedo decir? Ya no había límites, ¿no? Pero siempre con una base, ¿no? Del jazz. Espero que les haya gustado esto que les comparto. Es una de las pocas joyas que tengo. Digo pocas porque pues hay más todavía, pero para dar un programa me doy a la tarea de escuchar algo chido, ¿no?
Ahí
pues
está.
Bueno, a la orden, publicando, si les interesa más, algo por el estilo, cosas así, pues háganlo saber y pues ahí estamos, ¿no? Para poner música y recomendar grupitos, y si no los conozco, pues presenten y los escucharemos por este lado, ¿no?
Ya, eso es todo, Fernando. Sí, la verdad es que es el día de hoy yo creo que reiteramos esa parte de ahora sí que la música no tiene límites, ¿no? Es infinita las posibilidades en la música, y tal es el caso de esta parte que se ha hablado del jazz a lo largo de estos programas, ya con esta, ahora sí que desemboca, ¿no? A una inmensa cantidad de posibilidades con todo lo que mencionaste, y todo lo que trajo después para lo que escuchamos hoy en día, que muchos de pronto, sin estar familiarizados, pues no sabemos, ¿no? El origen, la base, y ve qué interesante es conocer, ir agarrándole el hilo, ¿no? Hasta la base prácticamente, o al inicio de cómo comenzó esto, y parece increíble, pero está genial saberlo.
Y no acabamos, entonces es una parte interesante. De hecho, estaba escuchando por ahí también, digo, si hablamos de la música, ¿quién conoce la música de cámara, la música clásica? Por ahí estaba escuchando de un toque, de un timbre de un músico, que no recuerdo cuál dijeron, pero no fue un músico de los importantes, fue un compositor que dio música a esos grandes músicos. Era muy raro, pues, porque realmente esos músicos hacían todo. Y hablan del tema de las primeras notas de lo que fue el rock, ¿no? Grupos como Black Sabbath, que eran de lo más pesado, se inspiraron en esas notas musicales, ¿no? Y estamos hablando que ya eran notas que ya eran escritas de 1800, ¿no? O sea, desde entonces. Pero pues eran tocadas en el para instrumentos, ¿no? De músicos de cámara, totalmente. Pero escuché un poco y sí tiene mucha relación, o sea, no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero las notas musicales, los músicos ahora en día que escuchaban esa música, pues de ahí agarraron, se influenciaron, ¿no? Que realmente es la primera base de música a nivel mundial, ¿no? La música de cámara, ¿sí? Los músicos de conservatorio de esa época eran, pues, lo mejor, ¿no? Y de ahí, imagínense, ¿quién iba a pensar que tuviera relación la música clásica, como dicen, de cámara barroca, con el rock? Entonces, por eso yo digo que el rock es la mejor de las músicas, ¿no? Para que no escuchen de otra. Y pues vean todas las variantes que hay, ¿no? Es lo que yo tengo que hablar bien de mi género, ¿no? Y pues, bueno, adelante, ya, para
Claro.
no decir tanto choro, ¿verdad? Pero escuchen buena música.
Muy bien, Fernando. Pues ahí está. Les agradecemos muchísimo acompañarnos, gente, en este programa. Muy buen programa, la verdad. Como cada martes, ya saben ustedes, ya tienen, saben que es garantía el sintonizarnos, el conectarse, el Activa Online, porque saben que en Melomanía van a escuchar, van a aprender, van a agregar buena música y nueva música, por supuesto, a su playlist para que disfruten y conozcan más de estas posibilidades infinitas de la música. Pues bueno, nos despedimos, Fernando, ahora sí, sin antes recordarle a todos los que nos están sintonizando ahora, pues por supuesto que los esperamos la próxima semana con más música, con más información acá en Melomanía. Se despide, por supuesto, desde allá, desde la Perla Tapatía, desde el occidente mexicano.
Ah, miren, pues muchas gracias, de Guadalajara para el mundo, de Colima, su servidor para toda la servilleta, pues acá nos despedimos, más bien no nos despedimos, nos vemos la siguiente semana y espero que les siga gustando este programa y vamos con más temas, interesantes que nos llevan a lo mismo. Y poco a poco vamos a ir hablando ya de más músicos y otra vez volvamos pues otra vez al rock y cosas. Y ahorita nos damos un pequeño estironcito por el jazz y todo, y que fueron varios programas. Con este aquí doy una pequeña terminación. Más adelante seguiremos hablando de más músicos. Y la siguiente semana nos vamos por ahí una tareita, ahora que hablé de esto de Brasil y me acordé, por ahí tengo algunos disquitos del Bossa Nova, que es una parte importante en la música también y tiene que ver con el jazz y también con el rock. La próxima semana hablaremos un poco de grandes músicos del Bossa Nova, que para mí es algo muy sutil, a diferencia de esto que les presenté, algo más relajado, pero también muy interesante. ¿Qué les parece?
Me parece genial. A mí me parece genial. Yo estoy seguro que la gente que nos está escuchando y viendo también le va a gustar la idea del tema, el Bossa Nova. Interesante, interesante ese tema. Ya los esperamos por acá, por supuesto, la próxima semana en Melomanía a las 8 de la noche. Si lo sintonizan en la transmisión en tiempo real, recuerden, es 8 de la noche, horario del centro de México. Para los que nos escuchan también por ahí en otras partes de México, que ya sabemos que de pronto tienen otros horarios, otros horarios también en Estados Unidos, o incluso en otros países que también nos escuchen en activoonline.mx. Es 8 de la noche, el horario del centro de México. Y bueno, recuerden que también pueden escucharlo a través de las plataformas digitales que más les convengan, que más les guste, donde estén suscritos, ¿verdad? También, por supuesto, donde paguen su membresía, ya sea Spotify, ya sea Amazon Music, Apple Podcast, etcétera, etcétera. La que tengan ahí disponible, ahí nos escuchan en Melomanía. Como Holística Medios, como Activa Online. Gracias, de verdad. Mi nombre es Sergio Armando y pues los esperamos la próxima semana. ¡Hasta luego!
Hasta luego.